A mí me da mucho gusto saludar a un querido amigo que hace tiempo que no veo porque no pasa por la cabina a saludar en la cancha de Boca, como es el querido Abel Alves, multicampeón con Boca, con aquellos equipos del Toto Lorenzo. Y él, vos sabés, Carla, que no tiene un corazón rojo, lo tiene azul y amarillo. Abel, querido, un gran abrazo.
Nico, ¿cómo estás? Lo mismo para vos ahí y toda la mesa, todo. Es como decir, hermano, pero tampoco estoy yendo a la cancha. Es por eso también, Nico, si no, ¿cómo no te voy a ir a saludar? Quédate tranquilo que cuando vaya voy a pasar por tu cabina.
No, está muy... ¿Y por qué no estás yendo?
Un montón de cosas. Una es que, bueno, que últimamente Boca no venía jugando muy bien y sufría mucho, incluso cuando lo miraba por televisión. Viste, cosas que tenemos... Hay jugadores de fútbol que buscás cámara, por ahí me sentaba de un lado, me iba al otro lado a ver si mejoraba, que esto, que lo otro. Pero bueno, lo vivo mucho, aparte son... muchas cosas que yo he pasado en el club. No te olvides que yo me crié en ese club.
Ah, sí, por supuesto.
Aparecí a los 14 años, entonces como mi segunda casa, y verlo todo eso, bueno, pero últimamente yo creo que las cosas han cambiado y ahora Boca al menos está pretendiendo ser otra cosa, ¿no?
Sí, por supuesto. De todas formas, yo creo que Riquelme va a hacer una evaluación final después del 30 de junio para ver qué decisión toma con Úbeda. Que empezó bien el ciclo cuando lamentablemente se nos fue de esta vida Miguel Ángel Russo, después Boca se malogró en aquel partido con Racing y ese cambio tan equivocado de sacar al Changuito Ceballos, y después de un comienzo errático en la primera parte del año, enderezó el barco Úbeda, la victoria cumbre en el Monumental frente a River. Bueno, pero lo importante es lo que pensás vos de lo que ves del ciclo Úbeda.
No, es más o menos panoramas como lo estás diciendo, ¿no? Yo creo que cuando lo agarró, bueno, hoy en Boca es un Boca más cambiado, ¿no? Lógicamente que todos los que estábamos en esto, hay que estar el día a día y el técnico es él y él ve las cosas bien de cerca, que yo siempre digo, si hay alguien que quiere ganar es el técnico, porque sabe muy bien que el fusible a saltar son los técnicos cuando perdés un par de partidos. Pero bueno, pero últimamente lo que había mejorado y yo creo que Boca cambió fue el mediocampo. Con la aparición de Leandro Paredes, bueno, le ha dado una jerarquía y a su vez, vos sabés que el fútbol es un juego de contagio y los que están a su alrededor empezaron a agarrar confianza, bueno, y empezaron a elevar su rendimiento, ¿no? Yo creo que ese fue el cambio de Boca.
Sí, me coincido plenamente. Haciendo una analogía, Riquelme era el dueño del fútbol de Boca y a Paredes lo veo más dueño del equipo que a Riquelme en su momento.
Claro, yo siempre dije que también que es un Riquelme salvando la distancia, ¿no? Riquelme un jugador de aquellos, pero tirado más adelante y metiendo este arranca de más atrás, ordena más, está en una posición, habla más, ¿no? Riquelme para dentro de la cancha no hablaba mucho, pero bueno, hablaba con los pies, era una cosa de otro mundo, ¿no? Pero este se ve que le ha dado jerarquía al equipo, a los chicos que están delgadito al lado de él, ha crecido muchísimo. Sí, lo que me preocupa es, por ejemplo, cuando no aparece Paredes, como ha pasado este último claro. partido en la Copa. ¿Viste?
Sí, es verdad.
Boca deja de ser el Boca que los últimos partidos venía haciendo. Pero bueno, pero
sí, pero quiero marcar una diferencia y, por supuesto, sí. Aquí interesa tu opinión. Yo lo que veo desde afuera, que Riquelme era el líder para algunos compañeros, para otros era Palermo y para otros era el técnico Carlos Bianchi. Aquí me parece que todo el plantel se encolumna detrás.
Y bueno... ahí vos me estás armando, en un equipo hay varios líderes. El Flaco Menotti siempre me decía cuando estábamos los juveniles, yo le decía que iba a ser técnico, una de las cosas que me decía ese, Chueco, fíjese que siempre en un equipo se tiene que ganar a dos o tres que son los que manejan la manada, o sea, que manejan al grupo, por alguno por su personalidad, otro por lo que rinden adentro del campo de juego. Y yo creo que Riquelme era el líder adentro del campo de juego por el sistema que... Cada uno que agarraba la pelota, lo veía a Riquelme, se la tenía que dar, ¿entendés? Pero coincido con vos que también estaba Bianchi, bueno, sacarse el sombrero, ¿no? Lo mismo como el preparador físico, que yo lo he visto que cuando Riquelme estuvo con Bilardi, el Bambino, que no podía encontrar su rendimiento, que esto que el otro, vinieron Bianchi y
Julio Santella.
Le pusieron la manito en el hombro, caminaban de corne a corne, yo no te olvides que estaba en la tercera y practicaba con ellos.
Sí, veías todo.
Y empezó a aparecer el Riquelme, que después, bueno, todo el mundo lo ve. Pero yo creo que en este momento los líderes son fundamentales. Aquello, cuando se dice la palabra líder, hay que hacerlo fuera de la cancha, en los entrenamientos y por sobre todas las cosas en el campo de juego, ¿no? Y yo creo que Leandro en este momento lo está haciendo eso, ¿viste?
Sí, coincido. Estamos hablando con Abel Alves, le digo a los amigos de Nacional, en todo el país. ¿Cómo observás la gestión de Riquelme como presidente, como el máximo dirigente de Boca?
¿En qué sentido, Nico?
En el sentido que vos quieras, a ver, desde el punto de vista organizativo, en el fútbol, la remodelación del estadio, el trabajo con las inferiores, lo que vos quieras especificar.
Sí, no, el estadio, yo a veces tenemos reuniones con los exjugadores de fútbol, y lo veo el estadio bien por adentro, bien ordenadito, bien todo. En la cancha, bueno, no se venía viendo el equipo que hincha o aquello que jugamos en Boca esperábamos de un Boca, ¿no? Pero ahora últimamente ha cambiado las cosas. Yo siempre digo, Riquelme con su gente que tiene en el consejo, no sé ahora quién son los que quedan, pero son tipos que han jugado, saben lo que significa jugar en Boca, saben lo que significa para el hincha de Boca lo que es una Copa Libertadores, ¿no? Y que hay jugadores y jugadores, ¿no? Hay jugadores que por ahí en el campeonato local rinden de una manera y cuando salen afuera en la Copa Libertadores el rendimiento no es igual. Yo creo que eso es lo que tienen que mirar y observar. Y bueno, y últimamente se está dando, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, no el otro día digo no podía concebir es lo que hizo este pibe, este paraguayo, que cayó muy bien en la hinchada de Boca, y te digo, a mí me gustaba porque venía haciendo goles.
Vareiro.
Pero Vareiro, echarse de la manera que se hizo.
Sí, ya, tontamente. Más allá de la equivocación del árbitro, yo digo que la culpa fue de Vareiro.
Pero claro, un tipo ya tiene sus años de experiencia, sabiendo que cuando ya tenés una amarilla, ¿viste? Te tenés que cuidar como
sí,
tremendamente.
Está jugando muy condicionado, es verdad.
Y claro, entonces darse la cosa. Pero bueno, al menos hoy Boca está dando otra imagen. Yo creo que el otro día el partido fue un partido, bueno, no me gustó en sí el partido, no, lógicamente que Boca no apareció en un momento, yo tampoco, ¿no? Y lo que sí observaba que el 10 de ellos, no sé si lo viste, ese yo le decía cabeza
sí,
de
por como, supuesto, el 10,
tiene el pelo,
el 10 para
el
mí
pelo
del Cruzeiro fue el mejor del partido.
Claro, y vos fijate cómo lo seguía Paredes, y lo molestaba en todo momento cuando Paredes no pudo jugar con la libertad por ahí que juega acá o tener mucho la pelota. Entonces Boca por ahí no pudo aparecer el juego que nos tenía acostumbrado a este último partido, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo digo que Boca, por la calidad del plantel que tiene la obligación de ser campeón del torneo local. Bueno, y veremos hasta dónde llega en la Copa Libertadores de América. ¿Qué tiene que hacer Riquelme con Úbeda después del 30 de junio?
Y mirá, esas son cosas, viste, muy muy de ello y ver la evaluación, lógicamente, ha cambiado el equipo, hay que darle su mérito al técnico, lo que pasa es que también, bueno, vos sabés muy bien, digo, vos sos hincha de Boca todo, por ahí a Uda lo tienen muy identificado con lo que es de Racing y por ahí no le aguantan cosas como si fuera uno y un técnico de la casa o qué, viste, pero sí hay que darle su mérito porque el equipo en sí ha cambiado y algo de pertenencia en eso lo tiene el técnico, ¿no? Sí, a veces por ahí podemos discutir algunos cambios que hace o lo que sea, pero bueno, es estar el día a día. Pero yo creo que si se va, se tiene que ir a este técnico, tiene que venir un técnico de mucha espalda, de mucha trayectoria, porque vos lo sabes muy bien, Nico. Aparte el mundo Boca, si no se lo come.
Sí, absolutamente. Boca necesita un técnico, yo digo, muy importante. Si uno repasa a lo largo de la historia, Juan Carlos Lorenzo, Carlos Bianchi, Alfredo Di Stéfano, claro. Coco Basile y Miguel Ángel Russo. Técnicos realmente muy importantes.
¿Qué te parece? Silvio Marzolino, 81, cuando salimos campeón.
También, es verdad.
Era un tipo que se paraba delante tuyo y era toda una historia de Boca.
Volvió en el 95 y estuvo a las puertas de ganar el título. A ver, viste que el público Exacto. Se renueva en los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión. Esta consulta creo que alguna vez te la hice. Cuando vos fuiste técnico de Boca con Jorge Amor Ameal de presidente, duraste un tiempo y en la previa de un partido con River, se supo, seguramente alguien lo filtró, que vos ibas a prescindir de Riquelme y de Palermo para ese partido. Fue Beraldi el que parece que puso los puntos. ¿Vos lo dijiste en serio o fue en broma?
Mira, yo te voy a decir la verdad cómo fue todo eso.
A ver.
En ese momento lo único que lo sabía fue un tipo que vos has trabajado con él el colega tuyo era Daniel Campos.
Sí, por supuesto, le mandamos saludos
como
a Daniel.
Yo, sí, a Daniel, como yo veía que no podía juntar el bisomio ese de Palermo y Riquelme, que llegaba al vestuario y había un grupo por un lado y un grupo por otro, y eso es imposible en un equipo que no estén juntos porque tienen que jugar mancomunado. Un equipo de fútbol tiene que haber una comunicación fluida, nadie pide que sean amigos, ¿no? Yo esto lo leí, me acuerdo, en un libro de Michael Jordan, que me gustaba leer, los número uno, y él en una oración dice, y si jugué en un equipo que éramos todos estrella, y jugué en otro equipo donde el equipo era la estrella. Dice, en el equipo que éramos todos estrella, de 10 partidos ganábamos 6 y andábamos una cosa. Y en el equipo donde el equipo era estrella, de 10 ganábamos los 10 o ganábamos 9. Y eso me quedó grabado. Y aparte lo vivía adentro de la cancha y me tocaba vivirlo en ese momento, ¿no? O sea, imposible ganar de esta manera. Y aparte no estaban la relación muy buena en los dos Tostén, que eran dos gigantes, dos tipos que tenían una historia en Boca y habían ganado todo, como Román y Martín, era imposible, ¿viste?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Entonces, yo creo, mira, hablando de esto, me olvidé en sí la pregunta que me había hecho de...
No, de Riquelme de Palermo, si los ibas a sacar sí, de verdad para ese superclásico con River, no.
Porque yo ya le venía pidiendo a los directivos que hablaran con Román, con Martín. Román, viste, tiene su carácter, y bueno, estaba ahí, y yo veía que no había respuesta.
Claro.
Entonces, amagué lo último que me quedaba, amagué y dije, bueno, voy a pedir una reunión con la mesa chica, estaba Veraldi, sí, a mi alto, bueno, todos los que estaban ahí, y dije que iba a sacar a...
Claro,
algo.
Y después Veraldi en una cena nos contó que sí, si vos hubieras tomado la decisión de no poner a Riquelme a Palermo, Veraldi dijo, bueno, ahora el que no dirigís sos vos el domingo, fue así.
No, eso no me lo dijeron, sino te lo digo. Claro. No, eso no. Lo que sí te digo, que cuando tiré la frase, se agarraban de las paredes porque se caían. Estaban,
claro,
se querían de la espalda. Pero yo, mentira, ¿cómo voy a sacar a los dos más grandes?
No, por supuesto, es como, a ver, llevándolo ahora a este Boca actual, es como que venga un técnico y le diga a Riquelme, bueno, yo no cuento con Paredes para el próximo semestre. Un delirio sería.
Exactamente. Yo lo que quería era que ellos me ayudaron, pusieron mano firme a ver si podía lograr esa comunión, porque no te olvides, uno era el goleador máximo en la historia de Boca, y el otro hace uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos de Boca. Sí. ¿Cómo lo voy a sacar? Ni loco, ¿entendés? Me acuerdo que después fui a entrenamiento y algunos periodistas muy allegados a Román me dice que se habían enterado ya. Dice, ¿cómo lo vas a sacar? No lo saques, que esto, que aquello. Yo decía, bueno, vamos a hacer un entrenamiento de fútbol, y ya sabían. Sabían todo lo que había salido, porque viste cómo es.
No, por supuesto.
Con los directivos,
y además en Boca, en Boca se sabe todo al segundo.
Pero al segundo, todos ustedes lo saben todo. Bueno, y viene Román Riquelme, yo estaba con Saturno, que era mi ayudante de campo, pasa con la pelota dominada y me dice, ¿me vas a sacar el fin de semana? Y digo, según cómo están los entrenamientos, a ver cómo está. Y Martín también, hablé una cosa con él, hicieron un entrenamiento que, mira, yo creo que Messi... Y no sé, Maradona, si estaban, se quedaban con los ojos abiertos. Más
sí,
Román,
sí. Bueno, los motivaste. La pregunta final. Fuiste futbolista de Juan Carlos el Toto Lorenzo y trabajabas en la reserva ahí y veías cómo trabajaba Bianchi. ¿Qué diferencias se pueden establecer entre lo que fue Lorenzo para Boca primero y Bianchi para el Xeneize después?
Bueno, primero y fundamental, que tenían una unión de grupo extraordinaria. A Lorenzo, a veces cuando tenía problemas con algunos jugadores, me acuerdo, yo era pibe, y el que se lo solucionaba era el profe Castelli.
Fenómeno de persona.
¿Entendés? El profe Castelli, un fenómeno de persona. Y Bianchi igual, nada más que Bianchi, por ahí era más de hablarle, de llegarle al jugador, pero armar un buen grupo. Y después, por sobre todas las cosas, había muy buenos jugadores de los dos lados. ¿Entendés? Y lo que había, Nico, lo que falta ahora a veces, no solo en Boca, sino en todos los equipos de fútbol argentino, que a veces digo, no están, el fútbol argentino está emparejando para abajo, es que hay muchos chicos jugando en un equipo de primera división. Y los chicos, por más bien que jueguen lo que sean, tienen que tener gente al lado, gente de experiencia.
No, por supuesto, ¿entendés? Es así.
Tiene que haber un equilibrio. Y si vos te fijás en la época, Lorenzo eran todos hombres. Cuando yo entré, estaba Perni, Arroje, Nico, la pucha. Y en el equipo de Bianchi, me acuerdo que yo estaba con la tercera, entraba al vestuario y lo escuchaba hablar a Bermúdez, a Palermo, a Chicho Serna, a Caña, pucha, al flaco, ahora, bueno, el do...
El flaco Schiavi.
El flaco Schiavi y todo eso. Hablaba y decía, esto hacía ya un equipo de 11 elefantes, te los tiran, te los comen a todos.
No, por supuesto.
¿Entendés?
Bueno, mirá lo que te voy a decir en el final. Una charla muy futbolera, hablando de Boca y un poquito de todo con el querido Abel Alves. Mirá lo que es el fenómeno de la radio y particularmente de esta radio nacional que llega a todo el país. Nos está escuchando un amigo en común que tenemos como Andrés Alaluf, que me dice, mandale saludos al Chueco. Te estoy escuchando de Santiago del Estero. Él va por el show de Boca para hacer el partido de mañana. Así que a Andrés...
Mandale un abrazo.
Al querido Andrés Alaluf, un gran abrazo le mandamos, Chueco. ¿Te parece?
Sí, un abrazo grande, cómo no, trobostero de sangre, ni hablar. Abrazo muy grande para él.
Está muy bien.
Toda su familia.
Por supuesto. Saludos, Andrés, gracias por estar en la sintonía ahí desde Radio Nacional Santiago del Estero. La seguimos en cualquier momento, espero que nos veamos pronto ahí en la cancha de Boca, Chueco.
Si Dios quiere, Nico, va a ser un placer. En algún momento voy a pegar la vuelta. Ahora Boca está levantando, espero que salga de todo esto bien, a ver hasta dónde llega la Copa. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Pero sí, un agradecido que ya hayan pensado a mí por esta nota, dar un abrazo grande a toda tu gente y bueno, que Dios los bendiga a todos y que cuídense mucho.
Muy bien, ahí está el Chueco Abel Alves, multicampeón de todo con aquellos equipos del Toto Lorenzo y bueno, como dije en la apertura de la nota, no tiene el corazón rojo, lo tiene azul y amarillo.